a abrir la palabra de Dios en el libro de Malaquías, el capítulo tercero de Malaquías, y poder leer la palabra de Dios juntos. Y para esto sí vamos a ponernos de pie, si puede hacerlo, si no, no se preocupe, que es en sus lugares, para poder leer la palabra de Dios en temor y en reverencia. Capítulo 3 de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros todos, vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás, es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Dios bendiga su palabra. Padre, ayúdanos a poder comprender este pasaje de Malaquías, y queremos hacerlo, Señor, en un espíritu de humildad, de mansedumbre, y para tu gloria y para tu honra únicamente. Habla, pues, Señor, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. A diferencia de otros libros en la Biblia, el libro de Malaquías contiene no un mensaje de amor o de fortaleza o de consolación, sino un duro anuncio del Señor contra Israel por medio del profeta Malaquías. Duro, ¿por qué? Porque Dios desea y deseaba despertar en el pueblo conciencia y poder sacarlo de la estructura religiosa que ellos mismos habían creado. Que bien podía ser muy ortodoxa externamente, pero que no transformaba la vida. Hay tal cosa como una transformación externa que es muy fácil, cualquiera la puede hacer, pero la transformación interna solamente Dios la puede lograr. Y Malaquías empieza este mensaje con ese juicio y ese llamado de Dios para cada uno de nosotros. El libro de Malaquías trata de una variada gama de problemas que estaban suscitándose en el pueblo también. En Malaquías, el primer capítulo, dice, ¿en qué nos amaste?, dice el pueblo. Y vemos cómo que a pesar de las continuas llamadas de atención de Dios hacia el pueblo, ellos se las ingeniaban para hacerse los desentendidos y justificarse delante de Dios. Y eso es muy natural en nosotros, nos hacemos los desentendidos y lo que hacemos es tratar de justificarnos. Y le dijeron a Dios, ¿en qué nos amaste? ¿Cómo puedes decir que nos amas, pero en qué nos amaste? Malaquías 1:6, Dios le dice que habían menospreciado su nombre, y ellos también se las ingenian para preguntarle a Dios y cuestionar a Dios, y le dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Deshonraban al Señor, comiendo pan inmundo, animales dañados, y decían, ¿en qué hemos deshonrado tu nombre? En Malaquías 1:7, podemos ver que también hacen otra pregunta a ellos, dice, ¿en qué hemos deshonrado? Y pensaban que podían menospreciar la mesa del altar de Dios y deshonrar al Señor trayendo todo este tipo de animales dañados, como les dije, pero la pregunta era, ¿en qué te hemos deshonrado? Malaquías 2:14, el profeta dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué no aceptaban Dios nuestros sacrificios? Y Dios decía que era por su deslealtad, no iba a aceptar algo con agrado de sus manos de ellos. Malaquías 2:17, otra pregunta le levanta el pueblo a Dios y le dice, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué te hemos cansado? Pensaban que podían vivir en pecado y aún agradar a Dios al mismo tiempo. Y la realidad es que nadie puede vivir en pecado y agradar a Dios al mismo tiempo, pero ellos se las habían ingeniado para que así fuera. Y pensaban que Dios tenía la obligación de agradarse de ellos, aun cuando ellos estaban viviendo en pecado. Malaquías 2:17, miren lo que dice. ¿Dónde está el Dios de justicia? O sea que ahora lo ponen en el banquillo de los acusados a Dios. Y dice, Señor, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Cómo dices que tú eres justo? Y estamos viviendo alrededor de mucha injusticia. Pero ellos podían ver la injusticia de los pueblos alrededor, de la gente alrededor de ellos, pero no veían su propia injusticia de su propio corazón. Deseaban que Dios justifique su mal proceder debido a que los impíos salían con las suyas y no eran castigados. Señor, ¿por qué no hace lo mismo con nosotros? Malaquías 3:7 dice, ¿en qué hemos de volvernos? El pecado los había separado de la presencia de Dios, había causado ceguera espiritual. Malaquías 3:8, como vamos a ver en un momento, dice, ¿en qué te hemos robado? Otra pregunta más. Quizá el fruto de ideas concebidas erróneamente sobre el diezmo y la ofrenda, que vamos a tratar de aclarar un poquito ahora. Malaquías 3:13, dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Envidiaban la prosperidad de los impíos y en cierta manera la justificaban al ver que Dios no actuaba en contra de ellos. O sea, pensaban que estaba bien vivir mal. Y nunca está bien vivir mal. Nunca está bien vivir a espaldas de lo que Dios dice y requiere de nuestras vidas. Malaquías 3:14, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová y los ejércitos? ¿De qué aprovecha que hagamos sacrificio y esfuerzo de vivir para su gloria? Y acabemos la hipocresía de la religión externa que se había generado en ese entonces. Y estas respuestas, en forma de preguntas, se debían a la acción insensibilizante y enceguecedora que el pecado había logrado en sus vidas y que el pecado puede lograr en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace el pecado en la vida de la persona, incluso del creyente? Enceguece nuestras vidas para ver las realidades de Dios. Muchas personas que profesan ser creyentes viven insensibilizados y enceguecidos por el pecado de sus propias vidas. Simplemente ellos no podían ver el mal que hacían. Por supuesto que no estamos hablando de nosotros aquí, creo. Pero el juicio de Dios se acercaba y era inevitable. En Malaquías 3, del 1 al 5, como hemos leído, el versículo 1 anuncia la venida, en cierta manera, de Juan el Bautista, que iba a ser el que iba a preceder a la venida del Mesías. En el versículo 2, habla que nadie podrá escapar, Malaquías 3, 2, que nadie podrá escapar al juicio de Dios. Nadie puede escapar al juicio de Dios. Y versículo 4 dice que el juicio de Dios es para restaurar a su pueblo a una verdadera grata adoración a Él. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que podamos adorarle a Él en espíritu, en verdad, que nuestra adoración realmente sea una adoración grata al Señor. Versículo 5 habla del castigo para los incrédulos. Un tema que no se puede hablar hoy en día sin incomodar a las personas. Y es sobre el diezmo y la ofrenda. Es algo que incomoda, quizás lo que más incomode a la iglesia hoy en día, porque nuestro tema central esta mañana es hablar sobre el diezmo y la ofrenda, porque es algo muy importante. Es de suma importancia, aunque nos parezca que no es importante, sí es de suma importancia, porque esto es lo que define qué somos nosotros delante de Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. La generosidad del creyente en su dadivosidad no tiene que ver nada con los diezmos y las ofrendas. Cuando Dios nos llama a diezmar, no nos llama a ser generosos. Dios nos llama a nosotros a pagar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. No tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con la respuesta de nosotros. Cuando usted le llega la cuenta de la luz o del auto o de la casa o de la renta, usted no va a esperar a ser generoso para poder pagar eso. ¿Usted qué hace? Usted agarra la chequera, firma el cheque y lo envía y hace el pago correspondiente. Es exactamente como Dios espera que nosotros obremos con lo que el diezmo se trata. ¿Por qué? Porque cuando usted da el diezmo al Señor, usted no le está dando absolutamente nada a Dios. ¿Saben por qué? Porque el diezmo le pertenece a Dios. Nadie puede agarrar mi carro y decir, te regalo tu carro, porque no lo pueden hacer porque es mío, ya, de antemano. Entonces Dios está reclamando en el diezmo algo que le pertenece a Él por derecho establecido por Él. Entonces nadie es generoso para con Dios cuando da su diezmo, porque es la obligación y la responsabilidad de cada cristiano, de cada creyente en el Señor. Hay iglesias que no quieren hablar de lo que es el diezmo y la ofrenda, y solamente quieren hablar de la ofrenda. Vamos a pasar la ofrenda, y vamos a ser generosos con nuestra ofrenda, y todo es ofrenda, y nos hemos olvidado de lo que Dios instituyó primero, que es el diezmo. El diezmo es lo importante. El diezmo, el 10% de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros ganamos, de lo que Dios nos permite tener a nosotros. Y eso no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vives de tu diezmo, estás viviendo de dinero robado, que no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Si usted roba dinero, asalta un banco, la policía lo agarra y lo mete preso, ¿no es cierto? Pero nosotros no tomamos la libertad, porque eso no sucede a los cristianos. Los cristianos pueden tenerla de poder presentarse y dar una pequeña ofrenda, pero retener el diezmo para ellos. Y quizás estemos pensando en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios no se da cuenta. A Dios no le interesa, a Dios no le importa. Y sí le importa a Dios, es extremadamente importante. Porque esto no es tu dinero, es el dinero de Dios. Y Dios lo reclama para el sostén y manutención de la obra que Él nos ha llamado a hacer de las iglesias y de la obra misionera, y etcétera. Entonces, el juicio de Dios estaba sobre ellos. Y hay cristianos que somos campeones para racionalizar y justificar nuestra desobediencia en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Y muchos dicen, bueno, eso lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Nosotros somos creyentes neotestamentarios, decimos. Eso ya pasó. Eso ya Cristo lo abrogó, ya lo dejó a un lado. No, Jesús nunca impidió el diezmo, pero sí enseñó la forma correcta de cómo darlo. Él no vino a abrogar o anular lo que había establecido Dios. Él vino ¿a qué? A cumplir lo que Dios había establecido. Y tú y yo tenemos un deber de darle a Dios lo que es de Dios, de devolverle a Dios lo que a Él le pertenece. Y esto es bien importante. Si nosotros no podemos dar nuestros diezmos, tenemos que parar a hacer cualquier cosa. Tenemos que parar de hacer nuestra, ¿cómo podríamos decirle? Nuestra vida, nuestra manera de cómo queremos servir a Dios. Porque no vamos a poder agradar a Dios en nuestro servicio a Dios, a menos que estemos siendo fieles con el Señor en nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. No puede haber comunión con Dios. Usted no puede tener comunión si su hijo le está robando a usted a las espaldas de usted. ¿Podrá tener comunión? No puede tener comunión. Las cosas tienen que ser arregladas. El dinero tiene que ser devuelto. La situación tiene que ser sanada. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto, hermanos? No hay nada de lo que podamos hacer para agradar a Dios que pueda tomar el lugar del diezmo y la ofrenda. El diezmo, primeramente. Es bien importante esto, que podamos despertar esta realidad. Por eso estos mensajes no son populares. Así nomás no se habla del diezmo ya. ¿Por qué? Porque ofende a la gente, asusta a la gente, desanima a la gente, y cuántas cosas más. Nos sentimos mal cuando escuchamos eso, porque sabemos que no estamos siendo fieles en nuestro diezmo y en nuestra ofrenda. En San Marcos 12:41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Jesús estaba viendo que muchos ricos echaban mucho. Ahora, no dice que miraba al pueblo cómo echaba dinero, sino dice que miraba cómo el pueblo echaba el dinero en la arca, que es muy distinto. Veía la esencia del corazón de cada persona que estaba trayendo su dinero. Y cuando vino esa mujer que dio esas dos blancas, Jesús le dijo a su discípulo, un momentito, esta mujer ha dado más que todos estos que traían los costales de dinero a sus hombros, y al depositarlo hacían ruido y sacaban pecho para hacerse ver cuánto ellos estaban dando. Pero esta mujer no hizo ruido, porque esta mujer dio todo lo que tenía. Entonces, esto también nos habla de la generosidad, pero nos habla de la responsabilidad que tú y yo tenemos para la obra de Dios. ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que tú tienes o la obra de Dios? ¿Honrarte a ti mismo o honrar al Señor? ¿Dar rienda suelta a lo que tú quieres o realmente reconocer qué es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, a través de tu dinero? La canasta de la ofrenda se convierte hoy en un trono delante de nuestro carácter, y cada vez que se pasa la ofrenda, tu carácter es juzgado en la presencia de Dios. Porque estás diciéndole a Dios quién tú eres con lo que tú estás depositando. Si tú no estás depositando tu diezmo, Dios te está diciendo que eres un ladrón. Pero sin embargo lo haces. Es duro esto, pero ¿qué otra opción tengo yo? Si quieren les puedo mentir. Si quieren les puedo contar otra historia por ahí que les agrade. No, hay que decir lo que la palabra de Dios realmente enseña con respecto al diezmo. Una de las primeras cosas que yo tuve que confrontarme como cristiano fue en esto mismo, en el diezmo. ¡Qué importante es eso! Y muchas personas dejamos pasar los meses, dejamos pasar los años y no queremos enfrentarnos a esta realidad de que el creyente tiene que devolverle a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y quiero decirte algo, el diezmo no es tuyo, el diezmo es de Dios, y hay que darle el diezmo a Dios. Hay que darle el diezmo a Dios. Bien, entonces, el que demos nuestro diezmo y ofrenda al Señor no nos da el derecho de ser irresponsables en la forma en que usamos nuestro dinero. Y podemos tener muchas excusas. La iglesia no usa bien el dinero. No hay buenos administradores. No se hace esto, no se hace lo otro. Entonces, ¿para qué voy a dar mi diezmo? Por supuesto que tenemos que dar nuestro diezmo a una institución que honre, que glorifique a Dios y ser responsable con eso. Y ver que el dinero no sea mal utilizado para las cosas de Dios. Por eso tenemos nosotros aquí en la iglesia una contabilidad a la cual usted tiene acceso y usted puede ver cuánto dinero entra y cuánto dinero se gasta y en qué se gasta ese dinero. Queremos ser claros y transparentes para que no tengamos la excusa, no sabemos cómo deben estar usando el dinero esos pastores o esos líderes o esos administradores. Usted tiene acceso si tiene dudas, pero no deje que esas dudas que pueda tener le lleven a usted a robarle a Dios, porque robar a Dios es algo que sí es malo. No podemos robarle a Dios. Señor, te alabo, Señor, te adoro, qué lindo eres, Señor, gracias por salvarme. Y Dios se da la vuelta y nosotros estamos robándole el dinero a Dios. ¿Qué tipo de relación es esa? Les pregunto, ¿será una relación genuina y verdadera? No, es una religión hipócrita y malévola. Tengamos cuidado de que esto no esté sucediendo en nuestras vidas. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bien claro es el Señor Jesús. Y a veces decimos nosotros, ah, pero el Señor conoce mi situación. Que si yo tuviera de sobra le daría. ¿Y sabes por qué el Señor permite que tú no tengas de más? Porque sabe que tú no le darías eso. Tengamos cuidado. El Señor sabe que si yo tuviera yo le daría. ¿Saben qué es eso? ¿Qué significa eso? Ponerlo en buenas palabras y palabras hermosas. Yo no quiero darle al Señor. Eso es lo que exactamente significa eso. No quiero darle al Señor. Si el Señor me bendice con dinero, yo le daría esto al Señor. Si me saco la lotería, construyo la iglesia más grande y más maravillosa que pueda haber aquí en Santa Rosa. ¿Sabe por qué el Señor permite que no te saque la lotería? No solamente porque jugar a la lotería es malo, pero porque sabe que tú no lo harías de tu corazón. Lo que Dios espera es que tú uses tu dinero, aquel dinero que tú te lo has ganado legítimamente al trabajar, para el sostenimiento de la obra de Dios. ¿Qué más podemos hablar con respecto al diezmo y ofrenda? El Señor conoce nuestro corazón, pero nunca va a probar nuestra actitud si nuestra actitud es contraria a lo que Dios enseña. 2 Corintios 8, del 1 al 3, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Fíjense acá, la responsabilidad financiera de personas que no tenían nada para dar. Dice que ellos daban testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Quiénes eran estas personas? Personas que no tenían nada. Personas que eran como la viuda pobre que Jesús vio en el templo tiempo atrás. Es exactamente la actitud que Dios espera de nuestras vidas. Era una vida muy pobre, una mujer destituida, había sufrido mucho, conocía lo que era vivir en pobreza y pasar hambre, conocía lo que era padecer necesidad y estar desamparada, porque eso es lo que era una viuda en esa época, estaba desamparada totalmente. Bien pudo decirlo a viuda, este dinero lo voy a retener para mí. ¿Pero qué hizo? Lo dio al Señor. La Biblia no nos habla más de esa viuda, pero yo dudo que esa viuda se quedó con hambre ese día, o que a esa viuda le fue peor. Yo creo que Dios en alguna manera proveyó y la bendijo a esa viuda. El problema es que nosotros queremos forzar la bendición de Dios en nuestras vidas, robándole a Dios y no se puede. No se puede así. Robar a Dios no es un delito pequeño, es un delito grave. Es como si yo le robara a mi papá y pretendiera tener a mi papá una buena relación de amor, de cariño, de comunicación, y por ahí atrás yo le robo. La comunicación, el cariño, el amor están cortados por ese robo. Hay que despertar. Si eso está sucediendo en tu vida, no te desesperes, no es el fin del mundo, pero es el día que quizás tú puedas arreglar esto con Dios, hoy día. Y poder decirle al Señor, desde ahora en adelante yo voy a ser fiel, voy a ser responsable, y así me duela, y así no quiera, y así no se den las circunstancias, yo lo voy a hacer. Porque esto es lo que Dios bendice. Dice Dios que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que abunde, no, hasta que sobreabunde, o sea, hasta que rebalse. Y muchos estamos viviendo apretados y con las justas muchas veces, no me refiero únicamente a las finanzas, pero muchas cosas de nuestra vida, porque estamos sustrayéndole a Dios. Y Dios no puede bendecirnos en esa situación. Tú no puedes bendecir al hijo que te roba. Tiene que parar ese robo. Tiene que restaurarse esa relación correcta con el Señor. Tenemos que comenzar a hacer las cosas como Dios llama a hacerlas. La pobreza y la necesidad no son pretextos para no dar nuestro diezmo al Señor. Lo que yo doy, podemos decir también como excusa, es insignificante. ¿Qué va a hacer la diferencia? ¿Un par de dólares o $5 o $20? No sé. Pero muchas veces nos decimos eso, ¿no? Allá están los que vienen con los billetes de a 100 o 200 o 300 atrás. ¿Qué es un dólar? Podríamos decir nosotros, ¿no? Y San Juan 6, del 7 al 9 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y pregunta, ¿mas qué es esto para tantos? Lo poco con fidelidad en las manos de Dios hace mucho. Lo mucho sin fidelidad en las manos de Dios no hace nada. O sea que si tú estás dando mucho pero no llegas a la medida de tu diezmo y de tu ofrenda, estás tirando el dinero a la calle. Porque Dios no lo puede utilizar para su gloria de esa manera. Ahora, ¿se puede vivir para Cristo sin dar el diezmo y la ofrenda? ¿Cuántos quieren escuchar que sí se puede? Levante la mano. No se puede vivir para Cristo y retener el diezmo y la ofrenda. Podemos pretender quizás, pero realmente no se puede. Es algo que tú y yo tenemos que arreglar, es algo que tú y yo tenemos que hacer, que tenemos que tomar conciencia, que esta es responsabilidad del creyente hoy en día también. La bendición que es diezmar y ofrendar, ¿cómo lo ves? ¿Como una bendición o lo ves como una carga y como algo desagradable? Dice la Biblia que Dios ama a quién, al dador alegre. Pero ¿cómo ves tú ese momento? ¿Como algo agradable que estás devolviéndole a Dios con gratitud por lo que Él te ha concedido a ti y deseando que esto sea bien usado para la extensión del reino de Dios? ¿O cómo, qué está sucediendo en ese momento del diezmo y de la ofrenda? Vuelvo a repetir versículo 7 de Malaquías 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Y volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, dice Dios. ¿A quiénes? A los que han robado. Con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora fíjense acá. Esto es bien importante que entendamos. Porque esto es lo que es la comunión de los santos. ser parte de la iglesia de Jesucristo. Dice, la nación toda me habéis robado. Ahora la pregunta que yo les voy a hacer es esta. ¿La nación toda la había robado? Y la respuesta es no. Algunos habían robado, muchos habían robado, pero no todos habían robado. Pero mi irresponsabilidad y mi deseo de robarle a Dios había abarcado a mi hermano que estaba a mi costado. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Mi pecado de no dar mi diezmo afecta a aquellos que sí lo están haciendo. Y Dios no nos ve como una sola persona, nos ve como un cuerpo, porque estamos unidos en Él. Entonces cuando uno no da, cuando uno roba, estás maldiciendo lo que el fiel está dándole al Señor. Porque son parte del mismo cuerpo. Tenemos que entender, si somos parte de la iglesia del Señor, somos parte del mismo cuerpo. O sea, mi pecado siempre va a afectar a mi hermano en Cristo. De ahí que yo tengo la responsabilidad de vivir en honestidad y en integridad y con cuidado delante de Dios para no afectar la vida de mis hermanos también. Recuerden, eso es bien importante. Acá vemos la unidad que el cuerpo del Señor Jesús tiene, que es la iglesia del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Miren, ¿qué dice el Señor? Pruébame. Realmente ve mi quiero que veas mi fidelidad al tú dar tu diezmo. Yo no te voy a mostrar mi fidelidad a ti hasta que tú des tu diezmo, hasta que tú seas fiel, hasta que tú demuestres. Yo ya he demostrado, dice el Señor, el amor que les tengo. Yo ya he demostrado mi gracia para con ustedes. Yo ya he demostrado mi paciencia para con ustedes. Yo ya he demostrado mi provisión diaria para con ustedes. ¿Qué más quieres que yo les pruebe? Dice el Señor. Ahora les toca a ustedes. Pruébenme a mí. Y el Señor quiere probar, que pruebes tu corazón y veas que Él es fiel. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Fíjense, aquel que acecha tu vida, que quiere destruir tu vida, que quiere maldecir tu vida, que quiere tirar tu vida por los suelos. Mire lo que dice, yo reprenderé al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Billy Graham, en su sermón Socios con Dios, dijo, actualmente uno de los pecados más grandes en América es el hecho de que estamos robando a Dios aquello que justamente le pertenece a Él. Cuando no diezmamos, dijo Billy Graham, estamos esquivando pagar una justa deuda. Realmente no estamos dando a Dios cuando damos la décima parte, porque a Él le pertenece. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, o sea, de Dios es cosa dedicada, le pertenece al Señor. Esta es una deuda que debemos solamente, tenemos que saldarla. Solamente hasta que demos la décima parte es que realmente empezamos a dar una ofrenda a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no has dado tu diezmo y tu ofrenda, y no das tu diezmo, perdón, nunca has dado una ofrenda a Dios. Porque el diezmo viene primero y la ofrenda viene después. Si no está el diezmo, ¿cómo puedes decir que esta es tu ofrenda a Dios? Te engañas a ti mismo. No es tu ofrenda a Dios. Es darle una limosna a Dios. Y Dios no es ningún limosnero para que tú le des limosnas a Él. Ni está con la mano así para que tú de tu buena voluntad le des. Tengamos mucho cuidado. Porque si tú ofrendas sin diezmar, estás tirando el dinero al aire. Porque primero el fundamento está puesto, es el diezmo. Y lo que viene encima del diezmo es tu ofrenda a Dios. Y si no hay diezmo, no hay ofrenda a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si tú quieres verlo de otra manera, puedes hacerlo. Pero esto es lo que Dios enseña, hermano o hermana. Entonces, ¿cuán fieles debemos de ser nosotros al Señor, hermanos, en este negocio de darle a Dios lo que es de Dios? Versículo del 13 al 18. Dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y la verdad es esta, cuando escuchamos cosas duras que realmente nos llegan al corazón, esta es la actitud que nosotros tomamos, queridos hermanos. Pero hay que ser fieles al Señor. ¿De qué os aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Dice el Señor. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso es como la gente veía. O sea, no estaban viviendo de lo que Dios decía en su palabra, de lo que Dios esperaba de ellos, sino estaban viviendo de lo que otros y como otros vivían. Imagínense, hermanos. Y la verdad es esta. Cuando nosotros comenzamos a ver cómo otros viven, cómo otros adquieren, cómo otros prosperan, y tú con las justas haciéndola para ti y para tu familia, y encima tienes que pagarle a Dios lo que es de Dios, entonces muchas veces lo que vemos con nuestros ojos es lo que nos lleva a retener y a robarle a Dios. Tengamos cuidado. Recordemos siempre esta iglesia en Macedonia, que del fruto de su pobreza dieron abundantemente en generosidad para la obra en Jerusalén, para los santos en Jerusalén. Entonces, ¿qué dice el versículo 17? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué quieres ser para Dios? ¿Un creyente que le roba a Dios? ¿Una persona que sustrae a Dios? ¿Una persona que está buscando excusas y métodos? Métodos hay muchos para robarle a Dios, pero ¿saben qué? Ninguno trabaja, todos maldicen. Ninguno bendice, todos maldicen. Pero que dice el Señor en el versículo 17, dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. O sea que si tú le has robado a Dios, ¿sabe qué quiere hacer a Dios contigo? Quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere fortalecerte, quiere instruirte, quiere dirigir tu vida para que esto no lo hagas más, para que te pongas a cuentas con Él y Él pueda bendecir tu vida como Él quiere hacerlo. Pero Él no puede hacerlo en contra de sus principios, nunca. Dios bendice a alguien en contra de sus principios de justicia. Por eso es que Él dice, sed santos como yo soy santo. No dicen sean creyentes, cualquiera puede ser creyente hoy en día. Dice, sed santos como yo soy santo. Seamos apartados de todo lo que nos lleve a nosotros a robarle a Dios, a sustraer de Dios lo que a Él le pertenece, con tal de poder hacer lo nuestro acá. Este es un mensaje que nos debe de llevar a reflexionar a nosotros. Si hay alguien que no quiere que tú diezmes y ofrendes, es el enemigo de tu alma, porque sabe que el no hacerlo te va a llevar a la maldición de tu casa, te va a llevar a la maldición de tu iglesia, te va a llevar a la maldición de tu comunidad. Y el diablo no quiere bendecir, el diablo quiere maldecir. ¿Y sabe qué? El diablo quiere que Dios te maldiga a ti. ¿Vas a caer en las trampas del diablo? cuenta la historia de una niña que en una época trató de ser parte de una escuela dominical, cuando la escuela dominical se iniciaba aquí en los Estados Unidos. Y fue rechazada porque no había más cupo. No había más cupo. Entonces ella comenzó a ahorrar dinero. Comenzó a ahorrar unos pennies. ¿Sabes lo que es un pennies? Es un dinero que si se nos cae a nosotros al suelo, a veces ni lo recogemos. Y comenzó a ahorrar sus pennies ella. Y esta muchachita era enferma. Al poco tiempo murió. Ella era creyente. Y cuando fueron a rebuscar qué había debajo de su colchón, había unos pennies. O una pequeña nota que decía: para la construcción de la escuela dominical de mi iglesia. Decía así. Entonces el pastor un día se presentó a la congregación con esa carta y con esos pennies. Creo que eran 5 pennies, una cosa así. Y esos 5 pennies, en pocas horas, se convirtieron en $250,000. Por una persona que pudo darle todo lo que tenía a Dios. Así es como Dios obra, hermanos. Y así es como Dios quiere obrar a través de tu vida. Pero en la mezquindad, en la falta de generosidad, en el deseo de robar a Dios, Dios no podrá jamás bendecir tu vida. Por eso que esto de acá que se esté chocando para ti como una pared, pero es mejor que choque ahora, que mañana sea demasiado tarde, y sigas en este tren. Quizás digas, bueno, qué feo, qué fuerte, pero ya mañana se me pasará. Quiero decirte que se te podrá pasar en tu conciencia, pero a Dios no se le pasa una. Y el conteo sigue en contra tuya. El conteo de Dios sigue en contra tuya. Querido hermano, hermana, quiero concluir yo, mientras los hermanos de la alabanza vienen a cantar el último canto, apelando a tu conciencia, apelando a tu corazón. Si el Señor en algo te ha hablado, y esto está sucediendo de alguna manera en tu vida, este es el momento de poder decirle al Señor: hasta aquí, Señor, te robé, de ahora en adelante verás mi fidelidad para contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y orar a Dios. Y vamos a concluir con un cántico para su gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, de mirar en ella objetivamente y ver lo que realmente tú dices con respecto al diezmo y la ofrenda. Señor, limpia nuestra mente de conceptos personalistas, de ideas de otros grupos religiosos, y muéstranos realmente lo que tu palabra nos dice. Señor, perdónanos. Límpianos con la sangre de Jesús, Señor, de este pecado que es gravoso, el pecado de robarle a Dios nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Señor, queremos empezar a hacerlo con gratitud, con alabanza, entendiendo que es una responsabilidad suprema y es para tu gloria y es para la extensión de tu reino, mientras esperamos el día de tu venida. Gracias y oramos con gratitud, con alabanza, Señor, por el perdón que tenemos en la sangre preciosa de Jesús. Y de ahora en adelante, Señor, queremos que veas nuestra fidelidad. Y en los momentos que seamos tentados a ser infieles, Señor, en lo que a ti te pertenece, podamos dejar a un lado las cosas de nuestro corazón para hacer con toda nuestra vida y con todas nuestras fuerzas aquello que tú nos llamas a hacer. Glorifícate en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.